Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los solares de Nivea con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca. El nuestro, el que nos gusta. Por solo 20,95 euros. ¿Alguna cosa más?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ay, ¿qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano, Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el melón verde entero origen España a 0,85 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
La Ventana, con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
La Ventana de los Viajes, Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida Marta? Muy buenas tardes.
Tenía muchas ganas de saludarte, porque es que yo creo que nunca había pasado que no pudiéramos conectar una semana. Porque mira que hemos conectado en lugares remotos, ¿eh?
Vamos, en Papúa Nueva Guinea, en medio de Groenlandia, en la selva de Madagascar, sí, y en el Tíbet, pues fue complicado. La verdad, es la primera vez que pasa en 20 años que creo que llevo haciendo el programa con vosotros.
Sí, sí, bueno. Pues
hasta debajo del agua hemos llegado a conectar,
verdad,
una vez.
Es verdad,
sí,
es
sí,
verdad.
Haciendo submarinismo, sí.
Bueno, estabas en el Tíbet y hoy vamos a hablar de ello, ¿no?
Sí, sí, os lo prometí. Hoy toca hablar de mi ultimísimo viaje. Estoy recién llegado de ese sitio fantástico, maravilloso, lleno de imágenes preconcebidas, que es la meseta del Tíbet.
Es que claro, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la película, la de 7 años en el Tíbet, ¿no? Con esos monasterios de cúpulas doradas, los monjes con sus túnicas rojas o naranjas, las estupas budistas ahí sobre el fondo de picos nevados, o esas banderas, ¿no? Que están ahí ondeando al viento. Pero dices, ya has dicho que hay un montón de lugares como, o de imágenes preconcebidas.
Sí, claro, todos concebimos el Tíbet como esas maravillosas imágenes de la película 7 años en el Tíbet, de Jean-Jacques Annaud. Está basada en la historia real de Heinrich Harrer, un alpinista austriaco que, tras escapar de un campo de prisioneros británicos en la India, consigue llegar allí, pasa mucho tiempo en el Tíbet, se hace amigo y tutor del Dalai Lama, y encima era guapísimo, porque era Brad Pitt el protagonista de la película, ¿no? Pero, a ver, yo he estado muchas veces en el Tíbet, la primera hace 30 años, y se parecía un poquito a esto de la película, pero ahora cuando aterrizas en el modernísimo aeropuerto de Lhasa, es una ampliación del antiguo, lo terminaron ahora después de la pandemia, y el taxi te lleva al centro de la ciudad, que se tarda una hora, entre bloques y bloques de edificios modernos, barrios enteros vanguardistas, fachadas de cristal de acero, malls, en fin, pues todas esas lecturas y visiones previas se te van al garete, y dices, pero bueno, esto es el Tíbet. No me lo puedo creer.
¿Pero ha perdido la esencia de lo que, el alma de lo que imaginamos que es el Tíbet?
Bueno, ha cambiado mucho porque sabes que desde 1950, pues bueno, el ejército chino lo invadió, lo anexionó. Ellos tienen sus razones históricas, los tibetanos tienen otra opinión acerca de la presencia china allí, pero bueno, China ha invertido una cantidad de dinero tremendo en estas últimas décadas en modernizar el Tíbet, hacer autopistas, trenes, barrios enteros modernos, muchos de ellos están vacíos, y sobre todo Lhasa, la capital, pues claro, cuando llegas te llevas un impacto de que eso no es lo que imaginabas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, respondiendo ya a tu pregunta, quiero decir, no merece la pena ir al Tíbet en absoluto, sí merece mucho la pena. En cuanto salgas de Lhasa y te dejes perder por esas carreteras de montaña y esas aldeas tibetanas, pues la magia de este territorio extremo, porque la vida allí se desarrolla a una altitud media de 4.900 metros, es decir, por encima del Mont Blanc, ¿no? Y donde el budismo lamaísta sigue marcando la vida de sus habitantes, pues realmente te enamoras, sin lugar a dudas.
Venga, pues vamos a empezar a visitarlo. La primera parada, la residencia del Dalai Lama.
Su Santidad el Dalai Lama desea conocerle, señor Harald. Como sus consejeros no le han permitido celebrar una audiencia privada con usted, Su Santidad me ha pedido que le lleve conmigo a mi audiencia mensual.
Me siento honrado y conmovido.
¿Conoce las reglas del protocolo relacionado con mi hijo?
No.
Cuando esté en presencia de Su Santidad, debe quedarse de pie, inclinado en obediencia, con las manos unidas en súplica. Si está sentado, deberá usted sentarse por debajo de él. No le mire nunca los ojos. No hable antes de que él lo haga. Diríjase siempre a él como Su Santidad. No le dé nunca la espalda y jamás debe tocarle.
Los consejos para visitar o para conocer al Dalai Lama, no sé si un turista normal tiene acceso a él, pero sí que se puede visitar la residencia.
Sí, el Potala, el famoso palacio blanco y rojo encima de una colina en medio de Lhasa, que es una de esas visiones, cuando lo ves desde una gran explanada ceremonial que han hecho enfrente, que no olvidas en la vida, porque realmente el Potala, la antigua residencia de los Dalai Lama, hasta 1958, cuando el decimocuarto, el último y todavía vivo, se exilió a la India, pues es una de las construcciones más impactantes y fotogénicas de toda Asia, ¿no? Es una montaña de adobe y ladrillo coronada por cúpulas doradas que destaca sobre este valle del río Lhasa, que la ciudad toma el nombre del río, y donde está sentada, y que de noche iluminada pues parece una nave espacial a punto de despegar.
¿Cómo se puede acceder a ese templo? Porque supongo que estará muy controlado, ¿no?
Sí, el Potala es ahora un museo. Hay que decir, el Potala, aunque tiene muchas capillas, muchísimas, y muchos templos dentro, en realidad es un centro administrativo. Es un palacio, era un palacio desde donde los Dalai Lama pues regulaban la vida, controlaban la vida y dirigían la vida del Tíbet, ¿no? Hoy es un museo, se visita una parte pequeña de él, pues no, yo creo que no llegará ni un 20%, es grandísimo, y como todo en Tíbet, pues está reguladísimo. Tienes que estar a la hora contratada, con tu guía local, en la puerta asignada y con el pasaporte en la mano. Te lo escanearán y te harán un reconocimiento facial, como cualquier otro movimiento que hagas por el Tíbet. Aquí Gran Hermano existe, eso es China, y luego te queda subir los 400 escalones que dicen que hay hasta la parte visitable. Yo sinceramente no los conté, bastante tenía con respirar a 3.650 metros de altitud, que es donde está ubicada Lhasa, ¿no? Esa ascensión para gente que no esté muy preparada. Pero bueno, yo iba con un grupo del País Viajes y todo el mundo consiguió subir, y no eran jovencitos precisamente, pero cuesta, ¿eh? Cuesta moverse a esa altura. Ahora, realmente, por dentro, pues es impactante visitar las antiguas estancias de los Dalai Lama, porque son muchos los que gobernaron desde allí, los templos que hay, algunas de las maravillas, aunque es verdad que para mí el Potala es más espectacular desde fuera que por dentro.
El Potala era la primera parada de este viaje. La segunda es un templo, el templo de Jokhang.
Del Jokhang, sí, sí. A ver, si el Potala era el centro administrativo del Tíbet, de los lamas, el Jokhang era y sigue siendo el corazón sagrado del budismo tibetano. Algo que no se aprecia desde el exterior, pero que sí te acogota cuando accedes al interior, ¿no? A diferencia del Potala. A ver, me explico. El Jokhang es el templo principal ya digo que el Potala era una residencia, el Jokhan era el templo que está en el centro de la vieja ciudad de Lhasa. Data del siglo VII, ha llegado prácticamente intacto hasta nuestros días, y porque fue junto con el Potala uno de los pocos monumentos tibetanos que no resultaron destruidos durante la revolución cultural de Mao, aunque sí fueron expoliadas las estatuas de dentro, ¿no? La verdad es que una vez que estás dentro, pese al agobio, sobre todo de peregrinos, porque aquello está lleno de tibetanos que peregrinan a ese centro religioso, sientes el peso y el paso de la historia y la espiritualidad que impregna sus vetustas maderas. Siglo VII estamos hablando, ¿no? Y ahí sigue. Hay docenas de capillas, los peregrinos pasan en filas por ellas, dejando pues manteca de yak o un billete de yuan como ofrenda. Y bueno, es, ya te digo, para mí la visita más impactante de Lhasa.
Pero espera, ¿por qué dices que dejan manteca de yak?
Bueno, es una ofrenda. Hay muchos pebeteros con velas,
sí,
que se alimentan, se sustentan sobre manteca de yak, y los peregrinos pues llevan en una especie de tupper o de recipientes de plástico con una cucharilla y van dejando en los pebeteros, una manera de hacer ofrendas delante de la estatua de los Budas y de los maestros. Ya.
¿Este sonido dónde nos lleva, Paco?
Mira, esto lo grabé allí mismo en la Plaza del Barcor, es el tercer sitio que hay que visitar. El Barcor, es esto que suena, es una rueda de oración, esas ruedas enormes, pueden ser incluso pequeñitas, manuales, pero una gran rueda que los peregrinos van moviendo en el sentido de las agujas del reloj mientras rezan, ¿no? El Barcor es la gran plaza de la ciudad vieja de Lhasa, que con sus edificios tibetanos de 2 y 3 pisos de fachadas encaladas y las típicas ventanas de cerrajería de madera, pues ha sobrevivido al empuje de la ciudad moderna. Cuando uno llega a Lhasa, te he dicho que ve una ciudad moderna, pero queda parte de ciudad antigua. Y allí a cualquier hora del día hay cientos de peregrinos haciendo la cora, que es la peregrinación ritual en torno al templo del Jokhan, con su rosario y sus pequeñas ruedas de oración, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Hay gente de todas las edades sociales, vienen de lejísimos, algunos han hecho 200, 300, 500 kilómetros. Notas quienes son tibetanos humildes del campo por sus ropajes oscuros y austeros, quienes más ricos de la ciudad. Y luego, pues hay muchas chicas disfrazadas de un traje típico tibetano haciéndose fotos para sus redes sociales. Yeah. Es algo que ves en todas las ciudades turísticas, claro, chinas, pero vamos, es un fenómeno tremendo. Hay miles de chicas vestidas, algunos chicos también vestidas, pero eso pasa en cualquier ciudad de China.
Sí, sí, sí. Oye, dime una parada que tengamos que hacer en el interior del Tíbet.
Pues mira, vámonos de viaje al interior, porque os he dicho, Lhasa está muy bien, pero para ver el Tíbet hay que salir, ¿no? Entonces, una de las excursiones más tradicionales va desde Lhasa hasta Sigatse, que es la segunda ciudad más poblada del Tíbet, Sigatse. Hay una autopista fantástica, 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, gratuita, construida por China, pero lo bonito es ir por la montaña, no siempre la línea recta es la más interesante. La excursión por la montaña es la carretera S-307 y está muy bien asfaltada, se asciende sinuosa hacia el paso de Karo La, y bueno, pues empieza a aparecer el paisaje que todos hemos imaginado del Tíbet, ¿no? Esta carretera lleva primero hasta el lago Esmeralda, el lago Yanok, es un lago precioso, ya con un paisaje típico tibetano, las montañas y glaciares al fondo, el lago es azul, aleitas blancas en las orillas, campos de colza amarillos. Lo que pasa es que la maravilla, lo soberbio del paisaje se rompe un poco cuando paras en los miradores y ves la estridencia del turismo que hay allí. Mira, el 95% del turismo que ahora mismo visita Tíbet son nacionales chinos. Y bueno, los turistas chinos tienen, digamos, otro estilo, un poco más estridente y avasallador de hacerlo, que puede ser el estilo occidental, ¿no? Por decirlo de una forma suave. Yeah. Entonces, bueno, en los miradores que hay en esos sitios soberbios, pues hay karaoke, hay gente cantando música, hay fotocall. Bueno, la verdad es que hay...
Desentona
mucho. O sea, la primera sensación que tiene, joder, que de decepción, ¿no? Nos estás esperando aquí encontrar esos sonidos de las tubas, de las grandes trompetas tibetanas que han sonado al principio en la película, las ruedas de oración, y lo que es un karaoke montado ahí a 4.000 metros de altitud. Pero bueno... Oye, es el estilo de hacer turismo chino, estamos en China y es lo que hay.
Has nombrado el paso de Karo La.
Sí, mira, lo uno de los interesantes de esta ruta entre Lhasa y Shigatse es ascender hasta el paso de Karola, que está, es el punto más alto de la ruta, está a 5.040 metros de altitud. Por muy aclimatado que vengas, al bajar del vehículo la cabeza te da vueltas, vamos, te da un yuyo. 5.000 metros de altitud ya es una altitud respetable, ¿no? Hay que andar despacio y no emocionarse mucho, aunque el lugar provoque excitación. Es un decorado bellísimo. Curioso, ya no llega tanto turismo estridente chino, hasta allí se suelen quedar en el lago, y allí lo que hay es una enorme estupa blanca preñada de banderas de oración que se recorta sobre un enorme glaciar que hay atrás, que baja de una cima del Nuijin Kanshan, que es un pico de 7.100 metros, el más alto de la región, y los bloques de hielo están tan cerca que parece que si alargas la mano lo tocas, ¿no? Quien no ha visto nunca un glaciar, este es un glaciar de ladera colgado, que impacta. Y es un sitio, bueno, pues muy bonito para hacerse fotos, para empezar a respirar ahí el auténtico espíritu y paisaje del Himalaya, porque está ya en el Himalaya, está viendo un pico de 7.000 metros, que no es poco.
Estas campanadas serán de alguno de los monasterios del Tíbet.
Sí, seguimos viaje hacia Shigatse y está Yatse, una ciudad intermedia donde está el Pelkor Chode, que es una de las joyas arquitectónicas y artísticas del Tíbet. Es un monasterio. A ver, viajar por el Tíbet es visitar muchos monasterios. Claro. Este está construido en 1427 y es el único en el que conviven las tres escuelas que hay del budismo tibetano: la Gelupa, la Sakipa y la Kalampa. Las tres están ahí representadas y, pese a que también sufrió los efectos de la Revolución Cultural de 1959, conserva pues muchas joyas, ¿no? Antiquísimos libros, frescos originales del siglo XV, muchas estatuas de Buda. Es un sitio que también merece la pena parar, porque, y luego tiene un kumbu, que es una especie de pagoda de siete pisos en este caso, con muchas capillas en cada uno de los pisos, y el conjunto del monasterio te resulta impactante, ¿no? Antes estaba perdido en medio del Tíbet, ahora se puede llegar por una carretera asfaltada muy buena, pero merece la pena.
Y veo que tienes acceso a los monjes en el momento del rezo, no sé.
Sí, estaba prohibido hacer fotos, pero no ponía nada de grabar sonido y yo lo grabé un poco, muy respetuosamente siempre, pero para ofrecerlo, ¿no? Estos son monjes budistas rezando en el monasterio de Shigatse, el final de mi ruta. Están en la capilla del Buda Futuro. Este otro monasterio que se levanta, Shigatse es la ciudad más alta de Tíbet y de toda Asia, está a 3.800 metros de altitud, y Tasilumpo, su monasterio, está a los pies de una montaña, es una ciudad en sí misma, era la sede de los antiguos Panchen Lama, que era la segunda autoridad religiosa de la escuela Gelupa, por detrás del Dalai Lama, la de los gorros amarillos, y en sí, como te digo, es una ciudad amurallada, con docenas de edificios, estupas, templos, que un día albergó hasta 4.000 monjes. Fue una visita también muy impactante. Éramos los únicos occidentales nosotros allí, todos eran peregrinos tibetanos, y lo que más nos impactó a todos es que de repente, cuando ya íbamos a salir, oímos un griterío, oímos como gente que estuviera discutiendo. Yo creo que tenéis este sonido.
Sí, vamos a escucharlo.
Bueno, no son tibetanos peleándose, es el debate. Uno de los momentos más singulares que pueda vivir en un monasterio budista. A ver, los monjes jóvenes que están ahí estudiando hacen ejercicios de oratoria, de retórica, de filosofía, debatiendo por parejas en un patio, pero puede haber 400 monjes, 200 discutiendo con otros 200, con una gestualidad exagerada, que termina siempre dando una palmada para acentuar así la veracidad de sus argumentos, ¿no? Ajenos a los visitantes, que nos mezclábamos con ellos sin ningún pudor, no nos ponía ningún problema. La verdad es que los podía fotografiar con teléfonos del siglo XXI, sabiendo que estaba fotografiando una rivalidad dialéctica en una escena que podía llevar repitiéndose así, exactamente igual, 5 siglos atrás, ¿no? Son ejercicios que ellos hacen para practicar primero sus conocimientos de la filosofía budista, su oratoria y cómo argumentar ante un rival dialéctico. El debate es uno de esos momentos. Nunca hay una hora fija para hacerlo, ni un sitio. Si te lo encuentras, lo encuentras. Y la verdad es que es una manera de sumergirse en el Tíbet más auténtico.
después de este viaje, de esta ruta que nos has hecho radiofónica por el Tíbet, es el momento de nuestro concurso. Recuperamos nuestro concurso del verano con unos oyentes que nos han contactado por redes sociales y los podemos saludar ya. Jovi Cepría es de Castellón. Jovi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jovi?
Y Mercedes Vidorreta nos llama desde Calahorra, desde La Rioja. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, muy bien.
Hola, Mercedes. Creo que Jovi me ha llamado Rafa, me ha confundido con el primo tenista.
Rafa, en lugar de Paco.
El primo tenista es que siempre me quita protagonismo.
No. A nivel de viajes, aunque Rafa también ha viajado mucho, pero tú...
A eso le gano, el millonario no, pero eso le gano.
Oye, no sé si habéis tomado nota porque tenemos las... Bueno, Paco tiene las preguntas y vamos con ellos, si os parece.
Venga, vamos allá, a ver.
Venga.
Empezamos muy sencillitas. Jovi, empezamos por ti. ¿Cuál es la capital de Tíbet?
Lhasa.
¿La capital de Tíbet?
La capital, Lhasa.
Lhasa,
muy bien. Un punto para Jovi. Muy bien. Mercedes, ¿cómo se llama la segunda ciudad más grande del Tíbet? Es a la que fui de excursión.
Sigatse,
muy bien. Bien. 1-1. Bien, Jovi. El Tíbet está en el Himalaya, obviamente. ¿Sabes cuál es el pico más alto del Himalaya?
Everest.
El Everest, muy bien. Y nuestro público aplaude. locos por el que ha vuelto el gran concurso, hombre, el viajero. Claro. Mercedes, el Everest es uno de los 8.000 que hay. ¿Cuántos 8.000 hay en el mundo? Que están todos por ahí, en el Himalaya.
A ver. 12.
¿Cuánto?
12.
Te has quedado 14. cerca.
Son sí. 14 8.000. Bueno, esta ya es un poquito más complicada. Venga, vamos a ver, Jovi. ¿Cómo se llama la plaza central de la ciudad vieja de Lhasa? Esa donde dan vueltas los peregrinos.
Barkor,
muy bien, Jovi, lanzado. Mercedes, venga, esta también es sencillita, la he dicho. ¿Cómo se llama el famoso Palacio Blanco y Rojo de Lhasa desde el que los Dalai Lama dirigían el Tíbet antes de la ocupación china?
Me voy a apuntar, pero no lo encuentro.
Ahí, venga, rápido, de ahí, búscalo.
Tomando nota.
¿Templo de Jokhang?
No. El Potala, era el Potala. El Potala, el templo de Jokhang era el templo, es que pero el palacio era el Potala. Venga, la cuarta que yo creo, no sé, todavía podría empatar Mercedes, pero venga, una más. Jovi, hemos dicho que el budismo tibetano no es uniforme y que hay varias escuelas. Te doy tres opciones. ¿Hay tres escuelas budistas tibetanas, 5 o 7?
Hay tres.
Este Jovi que nos falla, ¿eh? Pues yo creo que ya Mercedes, aunque acertara las dos que quedan, ya no puedes empatarle. Jovi es el ganador.
Es el ganador que además este verano se va a llevar un cuaderno Today, un cuaderno del verano Today de actividades de nuestros compañeros del Mundo Today. Es un cuaderno de, bueno, juegos, sopas de letras, de palabras que ya no se pueden decir, dicen ellos, el crucigrama de las tramas de corrupción españolas, que es divertidísimo. Así que, Jovi, disfrútalo mucho.
Que lo puedes usar, por ejemplo, mientras viajas en un avión, pues puedes ir rellenando todo eso del Mundo Today.
Divertidísimo. Mercedes.
Lo puedo usar sin wifi. Y todo.
Incluso lo puedes usar sin wifi, justo si vas al Tíbet, por ejemplo.
Mercedes, vuelve a llamarnos y los oyentes que quieran participar, que nos manden un WhatsApp al 638-865580, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Buen
a los
verano,
dos.
Un beso. Un beso, Paco. Hasta
un
la
beso
semana
a vosotros.
Que viene.
Nos vemos el viernes que viene.
Chao.
Nuevo viaje y nuevo concurso. Chao, eso. Adiós.
a irnos hasta Perú para ver cómo están los ruteros de la ruta Inti de este año. Mario Panadero, buenas tardes.
Buenos días para mí, Marta, ¿qué tal?
¿Dónde te pillo?
Pues me pillas en Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en la cordillera andina, rodeado de montañas. Es el sexto día de Ruta Inti 2025, esta aventura que va a llevar a casi 200 jóvenes a recorrer los Andes y el Amazonas. La ruta empezó en Cusco, visitamos el sitio arqueológico de Pisac, hemos hecho el hiking de Machu Picchu, hemos visitado la ciudad inca y ahora comienza la fase más dura, seguramente, de la ruta. La ruta por los Andes a Choquequirá, una caminata de 4 días que promete ser desafiante, pero muy bonita también y muy interesante. ¿Sabes tú, Marta, que cada año Ruta Inti cuenta con un embajador, una persona alineada con sus valores, y este año nos acompaña Edurne Pasaban en la expedición, la primera mujer en coronar los 14.8000, y está aquí conmigo, si la quieres saludar.
Claro, Edurne, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días para nosotros y buenas tardes para todos vosotros.
Lleváis 6 días ya de ruta, hoy eres la embajadora de la Ruta Inti 2025, ¿cómo está siendo esta experiencia?
Pues la verdad que fantástica, totalmente, bueno, una aventura increíble. Todos estos jóvenes, pues bueno, es una gozada estar al lado suyo, aprender, visitar estos lugares tan magníficos. O sea que la verdad es que lo estamos pasando muy bien, pero a la vez duro también, ¿eh?
Sí, ¿no? No sé qué parte del recorrido te tiene más emocionada. No sé si has estado ya también por allí.
En alguna parte de Perú y he estado anteriormente, pero lo que queda por delante, pues la verdad es que no. Y bueno, pues la verdad que estoy como muy animada. A veces estoy tan emocionada como todos estos jóvenes para descubrir nuevos lugares.
Claro. ¿Qué es lo que más te preguntan o lo que crees que es más importante de esta experiencia para, bueno, pues la convivencia de estos casi 200 chavales que están haciendo la ruta este año?
Pues la verdad es que, bueno, los chavales son increíbles, son unas personas que tienen un conocimiento, unos estudios. A mí con cada uno que hablo, digo, pero ¿cuánto tendría para aprender yo de ellos, no ellos de mí, no? Pero ellos lo que más me preguntan es sobre, claro, por ejemplo, Cuzco ya es una ciudad que está a 3.300 metros, entonces ya han empezado a sentir el mal de altura, el frío, entonces todas estas cosas me preguntan un montón, oye, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Cómo puedo dormir mejor? ¿Cómo me puedo enfrentar a esto? Entonces, todas esas preguntas y en los trekkings también, pues la verdad es que a medida que sepa y que lo puedo, pues les respondo y bueno, pues ahí estamos.
Qué bien. Oye, pues disfrutad muchísimo de la experiencia. Os volvemos a llamar la semana que viene para ver cómo lo lleváis, ¿vale?
Vale, pues muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí.
Que vaya muy bien, Edurne Pasaban. Mario, un beso.
El viernes que viene.
Venga,
hasta luego.
La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana Americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego. Me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto. Que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa' el norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas. Me miré en sus aguas, navegué en la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve
ventana americana para conocer qué sucede al otro lado del océano. A mi lado está la periodista Fernanda Fernández, compañera de A Vivir, que son dos días. Hola, Fernanda.
¿Qué tal, Marta?
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Mira, vamos a empezar con unos datos de población de 2003 del Censo de Estados Unidos, que calcula que hay en torno a 47 millones de personas cuyo origen es extranjero en ese país, es decir, más o menos un 14% de la población. Y según el Departamento de Seguridad Nacional, las personas indocumentadas, a quienes Donald Trump no ha parado de criminalizar desde antes incluso de ser presidente, son en torno a 11 millones, es decir, menos de un 3% de la población. Hemos visto en estos meses cómo se ha detenido a personas arbitrariamente y se les ha deportado a países de los que ni siquiera son originarios, bajo esta idea de que esto va a hacer más grande a América otra vez, ¿no? Ya hablamos la semana pasada, Fer, de las actitudes de los partidos fascistas en general, y aquí en España que pretende hacer lo mismo, pero claro, como americana, como mexicana, miras con una sensibilidad distinta todo lo que sucede en Estados Unidos.
Justo, además porque es una población muy pequeña, lo que decíamos, y sin embargo es el sostén, ¿no? Y la vulneración de los derechos humanos y las ganas de estar todo el tiempo quebrando las normas internacionales es muy fuerte, ¿no? Y esto de Trump, ¿no?, y sus MAGA boys cuando hablan de querer hacer América grande de nuevo, si es que esta alguna vez lo fue, pues borran a un continente entero y a todas las personas que siguen dentro y que estamos fuera de él y lo hemos compuesto, ¿no? Me gustaría que escuchemos, Marta, una campaña de una radio independiente en Estados Unidos que admiro muchísimo su labor por varios motivos que ahora vamos a explicar.
A ver.
America is for Americans and Americans only.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué parte de América no entienden?
Yo estoy orgulloso de ser americano. Soy de El Salvador, de Centroamérica.
Yo también soy americano y soy de Guatemala. Estoy orgulloso de ser centroamericano.
Y estoy orgulloso de ser cubano y pertenecer al continente americano.
Soy mexicano y también soy americano.
La campaña que escuchamos, Marta, es un trabajo de Radio Jornalera, que es un medio que propiamente bajo este nombre nació un primero de mayo de 2019, Día de los Trabajadores. Esta radio, que busca que las voces de las personas trabajadoras transmitan entre sí sus vivencias y que conozcan los derechos que tienen, pues muchas veces por estar indocumentadas en Estados Unidos creen que no tienen vías para defenderse legalmente, pues es, como decimos, ¿no?, una herramienta. Y esta radio que transmite por internet, por un lado la admiro porque es, y quienes estamos en el hacer lo sabemos bien, una forma de conectar con gente que está muy lejos y que necesita compañía o información, pero también porque uno de sus fundadores, Luis Valentán, quien lleva 34 años en Estados Unidos, trabajando él también como jornalero y buscando cómo apoyar a otros migrantes, pues es mi tío.
Pues vamos a saludarle. Luis Valentán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan?
Sí, muy bien.
Perfectamente.
Ah, bueno.
Saluda a tu tío, sí. Fer.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, mi amor, bien, bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito poder hablar del compromiso que tenemos con nuestra comunidad migrante acá en Estados Unidos y sobre todo, nada más para agregarle al contexto, ¿verdad?, que América sí fue grandiosa en un momento antes de que llegaran los euroamericanos, ¿no?
Claro. Entonces, sí, eso fue hace mucho, mucho antes que Trump. Luis, ¿cómo surge la idea de hacer Radio Jornalera?
Pues la idea surgió a raíz de las difíciles situaciones y condiciones que muchas veces nuestra comunidad migrante, y me incluyo porque igual, ¿verdad?, vengo de ahí, tenemos que atravesar las injusticias laborales, las injusticias o las violaciones a nuestros derechos civiles, humanos y constitucionales, ¿no?, en todos los aspectos, y muy poco se hace para remediar esto, ¿no? Entonces, muchas veces los medios tradicionales le dan una voz a nuestra comunidad, ¿verdad?, pero siempre lo hacen desde dos puntos. Uno, desde el odio de los que no nos quieren, y el otro desde la lástima de los que supuestamente nos defienden y nunca nos dan nuestra voz, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pensábamos, ¿verdad?, que era importante crear nuestro propio medio de comunicación para poder amplificar nuestras voces y nuestras vivencias, ¿no?, desde nuestro propio micrófono, desde nuestra propia esencia y experiencia.
¿Y qué tipo de información es la que os reclaman o la que vosotros sentís que tenéis la necesidad de comunicar en vuestra comunidad?
Lo más importante para nosotros es realmente usar la plataforma como un medio de denuncia y un medio también de rescatar lo que muchas veces no se habla de nuestras comunidades, ¿no? El gran sostén, las inmensas contribuciones que hacemos a esta nación en todos los aspectos, no nada más económico, en el aspecto cultural, en el aspecto de las emociones, en los sueños, y ahora hasta con nuestros hijos, ¿no? Que se convierten en una extensión de ese esfuerzo y de esa contribución, ¿no? Entonces, tratamos de usar la plataforma para siempre destacar las cosas importantes, ¿no? Y darle valor y darle mucha dignidad a nuestro trabajo y reconocernos que nosotros somos descendientes de los primeros pueblos originarios de este continente, ¿no? Entonces, por tal motivo tenemos ese derecho y reforzar en todos los aspectos el liderazgo y la esencia de nuestra presencia en esta nación.
Luis, justamente una de las cosas que ustedes hacen es romper los prejuicios, pero me imagino que también dentro de las propias comunidades migrantes muchas veces somos, ¿no?, los primeros en ponernos barreras y en encasillarnos. ¿Cómo ha fortalecido esto a las personas que se han acercado a la radio y a las comunidades próximas a ustedes?
Sí, yo creo que la propuesta de la radio fue algo que empezó a resonar en mucha gente, ¿no? El tener en la mente de que, wow, hay una radio que está creada por trabajadores migrantes que están haciendo su propio contenido, que están tratando de hacer esto. Creo que eso ya de inicio fue algo que pues apeteció a muchos tener las ganas de ser parte de este esfuerzo. Y lo segundo es la manera en que nos pusimos en postura para contrarrestar esas narrativas criminales que se dicen de nuestra comunidad y responderlas, ¿no? Tenemos una campaña digital que se llama No Más Mentiras, en donde desde el primer término de la presidencia de Donald Trump realmente nos dedicamos a desmentir todo lo que él estaba generando y diciendo en contra de nuestra comunidad. Entonces, en esa esencia, pues sentimos que ha generado muchísimo, muchísimo input en la comunidad, ha desarrollado un liderazgo, ha desarrollado las ganas de participar y ser parte del cambio que necesitamos en esta nación.
Eso es. Creo que además tiráis mucho del humor, ¿no? También es que, pues es que por necesidad, porque es que si no, ¿qué os queda también si no recurrís al humor en estos tiempos, ¿no?
Sí, por ahí tenemos un personaje muy icónico también, que se llama el compañero, ¿verdad? Es un juego de palabras. En México se utiliza el ñero como un término de el compañero de crimen, ¿no? Pero no, en este caso no, lo cambiamos para un compañero de lucha, un compañero de hacer cambios en nuestra realidad y en nuestra sociedad, ¿no? Y este peculiar personaje pues acompaña las marchas, motiva y refuerza, ¿verdad?, la narrativa de que somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos que cualquier otro, ¿no? Todos en este país de Estados Unidos somos migrantes, es un país de migrantes, ¿no? Y antes de ellos, nuestras comunidades indígenas pues permanecieron y también en esa esencia pues migraban, ¿no? Por la supervivencia.
Vamos a escuchar una píldora informativa que habéis sacado hace unos meses a raíz de las redadas de ICE.
Hoy compartiré contigo 5 acciones clave si te detiene ICE y no tienes documentos. Esta información puede protegerte a ti y a tu familia. 1. Guarda silencio. Es tu derecho. No respondas a preguntas sobre tu estatus migratorio, lugar de nacimiento o cómo ingresaste al país. Di claramente, ejerzo mi derecho a guardar silencio. 2. Nunca firmes nada sin un abogado. Rechaza firmar cualquier documento, especialmente órdenes de deportación o salidas voluntarias.
Es que, Luis, es información de
aunque
servicio que,
repite,
claro, es muy valiosa para un momento o para una persona que de repente la detienen, a lo mejor simplemente por su aspecto, en un momento muy vulnerable.
Sin duda alguna. Creo que aparte de fomentar el derecho que tenemos y cómo lo debemos aprender, ejercer y defender, ha ayudado mucho, pero creo que también ayuda bastante en el hecho de que pues la narrativa es tan fuerte, ¿verdad? El gobierno tiene tanto poder que ha centralizado estas narrativas, y mucha de nuestra gente realmente se siente que somos eso, que somos criminales por haber buscado la vida, por haber buscado oportunidades, y ha generado ese sentimiento de que a lo mejor no pertenecemos, ¿no? Entonces esto nos ayuda a fomentar esas dos cosas, a que la gente conozca sus derechos, que los practique y defienda, pero también a que reconozca que nosotros somos parte de esta sociedad y de este continente, ¿no? Y por ese hecho, pues tenemos tanto derecho como los demás, ¿no?
Recuerdo además, durante la pandemia, con esto que mencionas del lenguaje, tuvieron una campaña en la cual por el contagio no hablaban de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico y acompañamiento social, ¿no? Además de esto, Luis, ¿qué otro tipo de campañas están lanzando en este momento para intentar proteger a la comunidad migrante y en concreto a la comunidad indocumentada, que en este momento es la más vulnerable en Estados Unidos?
Claro, sí. Lanzamos una campaña que se llama Adopta una Esquina, que usualmente aquí en Estados Unidos, en todo el país, puedes ver a trabajadores jornaleros, que se les llama así, jornaleros por la jornada del día, que rentan sus manos, su labor a quien los lleve a trabajar. Esto puede ser empleadores de dueños de construcción, dueños de negocios, dueños de casa, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están esperando ahí para ir a trabajar, los jornaleros que van al campo, los que se rentan para los car washes, ¿no? Entonces, cuando ellos están esperando, pues están exponiéndose también a diferentes situaciones, ¿no? El acoso de la policía, los guardias de seguridad privados de las tiendas de Home Depot y otras tiendas. Y lo que ha pasado es que la orden vino desde arriba, ¿verdad? Desde Stephen Miller, quien estaba molesto porque no se veían las deportaciones masivas como ellos querían, ¿no? Querían que se viera mucha sangre, ¿no? Entonces él dio la orden de decir, quiero que vayan a todos los Home Depots y a todos los 7-Elevens, ¿no? Y esto era, pues, un ataque directo a la comunidad y empezaron a hacer deportaciones en las esquinas, y ahora tenemos a gente blanca, mucho anglosajón, que está queriendo apoyar y muchas veces no saben cómo, y nosotros a través de esta campaña les estamos entrenando para cómo defender las esquinas y cómo ayudar a los trabajadores a que conozcan sus derechos y sobre todo a defenderlos en momentos de una redada, ¿no?
Luis, y los trabajadores jornaleros, como tú dices, son visibles porque están en las esquinas, pero otro tipo de personas con quienes trabajan son trabajadoras domésticas, empleadas del hogar, que pasa también en España, se les amenaza con denunciarles por no tener papeles. ¿A ellas cómo están apoyándolas en todo este contexto?
Sí, nosotros como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras tenemos muchos centros jornaleros, alrededor de 300 centros jornaleros en todo el país. Y en estos centros, pues las mujeres son parte esencial en el desarrollo y en el crecimiento de mejores prácticas para el trabajo, la defensa del trabajo de ellas, su humanidad y sobre todo la convivencia, ¿no? Entonces creo que en esa esencia el trabajo que estamos desarrollando para las compañeras es darles todas las herramientas, pero sobre todo el liderazgo, porque aquí las mujeres, especialmente las que limpian hogares, tienen una manera muy específica para organizarse, ¿no? Y hacer o ser parte de ese esfuerzo en el crecimiento de sus saberes y sobre todo de sus derechos ha fortalecido esta comunidad. Y para mencionar, hay una esquina, es la única esquina que conocemos en Nueva York, de puras mujeres que se paran ahí en la esquina para rentar su trabajo, ya sea en las casas o en otro tipo de bodegas, ¿no? Entonces es muy bonita esa esquina porque son puras mujeres organizadas.
Luis, llevas, pues eso, más de 3 décadas en ese país, lo conoces muy bien. Por la red también esta de en la comunidad de migrantes en la que te mueves y la que estáis construyendo y fortaleciendo. El nivel de persecución y de acoso contra los migrantes es igual en todos los estados.
Sí, pero hay algo muy, muy especial en todo esto. La administración actual está atacando a todos los estados que son santuarios, ¿verdad? Todos los que reprocharon y se negaron a ser parte de esa colaboración con agentes de inmigración. Y obviamente son estados que son mayormente poblados por migrantes, ¿no? California específicamente es el estado más rico del país y es, bueno, era hasta antes de que pasaran todos los ataques que vimos, pues la cuarta potencia mundial en economía, ¿no? Entonces, tratar de afectar a este estado de la manera en que lo quiso hacer Donald Trump era una cuestión estratégica, ¿verdad? Era debilitar al estado más fuerte en todos los aspectos, pero también mandar ese mensaje, ¿no? De que todos los demás estados sería lo mismo y que también tendría similares o mayores repercusiones en el ataque, ¿no? Entonces, creo que California ha resistido muchísimo, ha hecho una resistencia impecable y no ha caído en el juego o en la táctica del gobierno de desestabilizar y generar brotes más violentos en el cual él pueda decir, esta es la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, no le ha salido como él ha querido porque la gente ha sido bastante, bastante inteligente en ese aspecto y ha sabido resistir, ¿no?
Oye, además de migrante y de organizador comunitario, eres padre. ¿Cómo estás viviendo todo esto de cara a tus hijos, ¿no? Que decían que ellos, decías tú antes, que están heredando de alguna manera pues toda esta criminalización, a pesar de que probablemente han nacido en Estados Unidos?
Sí, pues son cosas preocupantes porque lo que estamos viendo es que ni siquiera los ciudadanos o las personas que tienen un estatus legal están respetando, ¿verdad? No hay un... lo que estamos luchando es tratar de prevenir que se violen esos derechos, pero sobre todo el derecho al proceso debido, ¿no? Claro. Y en eso, pues me preocupa porque lo que estamos viendo es un ataque con perfil racial. No importa si tienes o no tienes papeles. Lo que ellos están haciendo es agarrar a todas las personas de piel morena, dónde viven, en qué zonas, en qué carro manejan, etcétera, ¿no? Entonces los atacan y los atacan literalmente violentamente, ¿no? Entonces me preocupa porque mis hijos, igual que yo, somos de piel morena y me preocupa que ha crecido el sentimiento antimigrante y el sentimiento racista a niveles que no se habían visto, ¿no? Entonces, es una comunidad antimigrante que se siente realmente empoderada por la narrativa y la forma de actuar de Donald Trump, muy independientemente de que está llevando al país a una situación económica devastadora y políticamente en la calle, lo siguen apoyando, ¿no? Y entonces hemos visto que los sentimientos antimigrantes han crecido y con eso se han incrementado los ataques, ¿no? Y hemos visto ataques en parques públicos, ataques en cines, etcétera, ¿no?
Oye, ya para acabar, has decidido volver a México después de 34 años. ¿Qué te esperas encontrar a ese país que hace tanto tiempo que no pisas?
Bueno, principalmente tengo ciertos temores, pero también sé que México ha entrado en una etapa distinta, ¿no? Tenemos una cuarta transformación. En realidad no sé qué es lo que significa estando dentro del país. Estando fuera, lo que vemos es algo muy distinto a lo que yo viví cuando estaba en México a los 17 años, ¿no? Y obviamente, pues ver que ya no hay tanta corrupción, que hay más oportunidades para los jóvenes, que hay más oportunidades para los adultos, que hay más formas, ¿verdad?, de prevenir la corrupción. Eso me motiva y sin embargo creo que han sido muchos años en Estados Unidos trabajando, aportando, dando lo mejor de mí y siento que es momento de decir, pues no se merecen lo que me sobra de vida, ¿no? lo quiero vivir en mi país, contribuir en mi propia nación y hacer cambios o ser parte de los cambios también, ¿verdad? Que van a beneficiar de alguna forma a mis hijos y a mis futuras generaciones. Entonces, es una oportunidad a una nueva vida y sobre todo, pues mi labor en Estados Unidos siento que ya llegó a un fin, ya di lo que di, ayudé a lo que ayudé y me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso de mi familia, pero creo que también es momento de buscar otras opciones y que lo que me quede de vida, pues darlo en donde soy yo, ¿no? Donde sí lo van a respetar de alguna forma, porque es lo que hemos visto aquí, que en esta nación, por más que trabajas, contribuyes, eres parte, haces las cosas bien, te comportas a la altura, no nos respetan. Y sobre todo, pues creo que se sigue viendo muy fuertemente el hecho de que solamente quieren trabajadores desechables.
Luis Valentán, muchísimas gracias por contarnos tu historia y muchísima suerte en lo que está por venir.
Gracias a ustedes y sí, va, viene algo muy bueno. Gracias, muy amable.
Quizás exista el sueño mexicano.
Sí, ya se acabó la pesadilla americana y nos vamos al sueño mexicano.
Exacto.
Un beso, Luis.
Igualmente, hasta luego. Bye, Fer.
Qué difícil eso de estar perseguido en tu propio país. Luis, de hecho, llevaba más tiempo viviendo en Estados Unidos de lo que ha vivido en México y ese sentimiento de nunca encajar porque hay un grupo que no quieren que tú encajes, ¿no?
Efectivamente.
Ni tú ni tus hijos, aunque tus hijos sean igual de estadounidenses que ellos.
Justo.
Fer, muchísimas gracias.
A ti, Marta.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
La Ventana, con Marta Delvado.